en Récord Nacional. Continuamos con Jueves de Fondistas.
Muy bien, hay casamientos en los grupos, me dicen por acá, gente que están de fiesta. Van a ir a correr, van muchos de actitud positiva al Tría de Monte.
Y son unos 8 días más o menos, sí.
Lindo. Ahí, estoy viendo los nombres, va a estar buenísimo.
Sí,
se juntan todos.
Yo creo que el Tría de Monte es como el Reyes.
Sí, ese parece de los Trías.
Sí.
Pero muchas veces por ahí faltan algunos nombres, por lo que estuve viendo va a estar bueno. Por ahí hay gente acostumbrada a Trías más largos, ¿no? Y no sé cómo van a poder desarrollar lo suyo en este que short, pero está buenísimo. Hablábamos recién también fuera de micrófono del Tría de los Juegos, no del Tría, estamos hablando de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el corte. Estuvo muy lindo el escenario donde se hicieron los Trías. Se hicieron pensando inclusive en la posibilidad que alguna vez en Argentina haya fecha de campeonato del mundo de Itu. Se hizo absolutamente con esos parámetros, con esos lineamientos. Se da cuenta que lo que se hizo era un circuito de eso. Inclusive, a los poquitos días, se hizo un olímpico abierto. La verdad que estuvo muy bueno. Creo que igual se había desarmado algo de... Porque toda la recta principal era como 300 metros arriba, como de una tarima, ¿viste? Se hacen elevados. Estuvo muy lindo, realmente. Y en los lagos. Hay que ver cómo si se puede mantener el lago. Es muy difícil mantener un lago artificial que el agua no esté contaminada, porque no es agua que corre, porque no es un lago natural, porque en el momento de los juegos no, pero había presencia de animales, gansos, pájaros, qué sé yo, todo eso contribuye a que el agua se ponga fea. Bueno, Seba, contame cómo fue tu carrera, cómo fueron los 42 kilómetros de Salomón de Seba Viciconti.
Bueno, mi carrera, la expectativa mía era más o menos por puestos tratar de estar cerca del 20, por debajo del 30 general, más
en
o menos,
la general,
tratar de arrimarme la categoría lo más pudiera, lo cual es muy difícil allá, uh-huh. Un podio es muy complicado.
Ustedes, igual que Pela, son 35-39,
sí.
Esa me parece que en este tipo de carrera debe ser la categoría más grosa.
Ahora como el trail se ha puesto muy atlético, realmente como las demás disciplinas, los pibes son los que están andando, pero históricamente es una categoría dura.
Claro.
Sí. Y bueno, así que serán los parámetros más o menos. Yo siempre me guío por las primeras argentinas, que son los que más o menos andan en mi ritmo, uh-huh. O andan un poco mejor, pero más o menos son las que me quedan adelante, la referencia. Salí con ellas.
O sea, si vos estás cerca de la que gana la mejor argentina clasificada, es una buena.
Y las dos primeras, la primera me sacó bastante, que llegó cerca de Pela, anduvo muy bien, Jennifer Castro. La segunda, Verónica Ramírez, una mujer que hace un mes corrió en tres ciudades en 2 horas 57. O sea, Verónica Ramírez tiene 40 años, corrió en 2:57 y acá sale segunda. Es una mina que corre, no es que montañista, que camina, no.
40 años
y corre. Yo fui con ella un rato, después Yaina Solís no pudo seguir de skate, y una chica, Fernanda Martínez, selectivo, quedó atrás. Yo quedé atrás de ellas, pero más o menos lo que le calculaba. Quedé cuarto en la categoría, con el Pela primero, que le dije hubiese largado y entraba yo.
Yeah.
Así que nada, contento.
Mal amigo el tipo.
Contento el Pela. Bien, quedé. Llegué entero y transcurrí la carrera entero. Tal vez me falte más competencia de este tipo en el último tiempo para ajustar más el ritmo y poder dar un 5-10% más que podía haber sacado. Uh-huh. Sí, pero tenés que tener ritmo de esas carreras para hacerlo. De animarte a seguir un poquito más a alguien, de animarte a tirarte un poco más, que no te va a pasar nada. Para eso precisas rodaje.
¿Cuándo te terminas de soltar del todo? ¿Cuándo falta cuánto?
Y qué sé yo, a mí me pasó que faltando 10, medio que me relajé porque no tenía nadie adelante y atrás, ¿sí? Cuando miro la general, el periodo en el que más... hay cortes de tiempo, ¿viste? Está fraccionada la carrera. El periodo que más tiempo perdí fue de la cumbre a la llegada, lo cual es lo más fácil.
A ver, pero... o sea que vos hasta, le contó, parece, no lo explicaba bien. Son dos montañas, la primera es más cortita y se baja más corto, la segunda mucho más alta y más difícil, y la bajada es terrible. 10
km para abajo.
10 kilómetros para abajo. Sí. O sea que eso fue donde perdiste la carrera.
Yo ahí bajé bien, no perdí posiciones, ni pasé ni me pasaron, pero después cuando miro el parcial de cómo habían pasado los de adelante con respecto a mí, ahí tuve mucha diferencia en contra, porque yo ya iba cómodo.
Claro.
Tal vez tenía que haber apretado más, pero como no me significaba nada, bueno, esos detalles los ves ahí.
Pero bueno, no lo veía,
no lo ves. Claro. Pero bueno, la llevamos bien, la pasamos bien, y más o menos el puesto de lo que podíamos hacer.
O sea, estuviste ahí del podio.
Ahí nomás.
Bueno, ¿y qué queda como enseñanza, como deseo, como reflexión para lo que viene?
Para lo que viene es seguir corriendo carreras de este tipo para poder equiparar un poco a los que viven allá. Si nosotros miramos con pela, entre los 30 primeros debemos ser los 4 o 5 tipos de ciudades llanas. Los demás viven todos en ciudades con montaña.
Recontra llana. Para
claro, que... entonces es muy difícil. ¿Sí? Para equiparar, la única manera de equiparar es por lo menos corriendo este tipo de carreras más seguidos, ¿no?
Claro.
Esa es un poco la reflexión.
Bueno, pero se puede...
No, si llegamos bien y nos fue bien, estamos contentos.
Bien. Me gustó eso que decías, que cómo se puede analizar... De por qué no animarse a un ritmo un poquito superior, ¿eso de qué va a depender?
Y depende
autoconfianza.
De autoconfianza y de probar más en ese tipo de carrera, en ese tipo de terreno, de porque en la carrera, la maratón llana, o una estrategia la misma para todos. O sea, es un ritmo controlado alrededor del ritmo que tenés que hacer, y después de los 20 y pico, 30, podés hacer un cambio, o sea, no hay mucho más misterio. Uh-huh. Acá, si sube, baja, acelera, frena, tenés que ir regulando o acelerando y ver si apretaste de más para lo duro que viene después. Uh-huh. Y esas experiencias las vas sumando con carreras.
¿Fue la mejor tuya ahí en Salomón?
Por puesto no, tengo una que quedé 19, como casi como pela ahora, pero también depende del nivel de corredores que hay, claro. Entonces es relativo, ¿sí? Uh-huh. Fue una buena carrera.
Esta fue muy importante, más en la categoría de ustedes, porque era campeonato sudamericano.
Había muchos corredores buenos, los primeros 10, 15, bueno, hasta el 20 diría que eran muy buenos. Un chico como Matthew Rutia de Tandil, que anda siempre en las carreras de provincia, llegó 19, 20, uh-huh. Así que había muy buen nivel.
Muy bien, bueno, ¿qué es lo próximo tuyo como corredor?
Vamos a ir a Tandil, al cruce de Tandil en enero.
En enero. 27 kilómetros.
Hay dos días de 10, dos de 20 o dos de 30.
Ah, está bien.
Vamos a ver qué preparamos de eso y ahí vamos a ir con chicos de grupo.
¿Qué te gusta más?
Y calculo que la de 20 o la de 30. Y estamos analizando una sorpresita de fin de año, pero...
¿Este año?
Sí, si la concretamos después te contamos.
¿Y dónde queda? una sorpresa para todos.
Bueno, vos tampoco lo sabés, bueno, andan preparando el bolso. Bueno, se va, te tenés que ir a entrenar.
Dale, muchas gracias, bueno,
Mario. Gracias a vos y después seguimos charlando.
Dale, chao.
A Biciconte que se va, eso es la parte, lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Otros estaríamos 15 días sin hacer nada, ya se va a entrenar y a correr. Subiste un poquito el micrófono. Sí, ni habla que sí. Bueno, con el campeón sudamericano.
¿Qué tal?
Qué lindo que suena.
Suena bárbaro, suena bárbaro.
Qué lindo, estamos acá con el campeón sudamericano, con Marcelo Fenske. Bueno, ¿cómo fue tu carrera?
Y ya te digo que... La carrera era terminarla, era estar bien y buscar sensaciones. Y la primera parte, largando ya, haciendo mi carrera, a mi ritmo. Y después me fui encontrando en buenas sensaciones. El paso de los kilómetros me había ubicado bien y venía muy bien. Pensando en carreras anteriores que... que había bajado el ritmo bastante antes de llegar a la subida de Raizales, que es la subida, la primera parte del Bayo.
¿Es brava esa zona?
Es muy Raizales. Brava, es muy brava, es muy brava, es un camino muy empinado, tiene entre de 15 a 30 grados de inclinación y es subida y subida, y ya ahí tenés del kilómetro 26 al 32 tenés. Todo en subida.
6 kilómetros, una brutal subida. Una ¿se brutal corre ahí o se camina?
Subida, se camina y se corre a veces. Después llegás a una parte entre la salida de Raizales y la parte de la cumbre del Bayo, tenés una parte también que tiene muy poca inclinación de subida, que es corrible, y después tenés la parte del camino de las vacas que le llaman, que, que esta vez estaba todo nevado, para llegar a la cima.
¿Había más nieve que el año pasado, no?
Sí. No sé el año pasado, no sé el año pasado que no pude ir, pero este año la verdad que, bueno, hasta Raizales, yo como decía Sebastián, nosotros al ir de otro lado, ya me llamó la atención que gente, corredores de la Angostura, habían largado con bastones ya desde el primer cerro del Belvedere, ya venía con bastones, entonces uno ya es como que va abriendo el panorama o va pensando. Y la subida de Raizales lo pude hacer bien, bárbaro, y cuando salí que pude encontrar unas cañas para ayudarme, así que me salió, pero bárbaro eso. Cuando salimos de Raizales, hasta ahí venía octavo, venía bárbaro, venía bien, y salimos de Raizales y en la parte corrible tiré las cañas y seguí. Después me agarró la nieve, que era hielo, y
no estaba para ir a buscar las cañas.
No estaba para ir, iba a buscar las cañas. Pero bueno, son carreras, ¿viste?
¿Te acostumbras o te cuesta correr si tuvieras que llevar los bastones toda la carrera?
No, te acostumbras. Te acostumbras. Yo en el principio, cuando empecé con mis primeras carreras, corría con una mochila como para correr la misión, de 9 kilos, andaba para todos lados, me bamboleaba la mochila con bastones, con otras zapatillas. No, hecho animalada. Sí.
¿Cuál fue la que te congelaste?
El Patagonia Rasta.
Que venías ganando y te congelaste. Bueno, así que al principio llevabas de todo.
Llevaba de todo. Y ahora no llevas nada. Es increíble cómo te vas acostumbrando.
En el relato, en la competencia que se hizo por streaming, ¿no? De la carrera, precisamente eso decían algunos entrevistados o gente de mucha experiencia. Fíjense cómo los de punta llevan mucho menos cosas y van mucho más livianos que los otros. Por dos razones. Primero, porque si vos ya sabés lo que vas a usar y lo que no vas a usar. Y segundo, porque además tardan menos.
Sí.
No es lo mismo para una carrera. ¿Cuánto tardaste vos?
4:20.
4:20 y otra ha tardado 8.
Sí.
Y más también.
Eso también. Todos los de los que pasan las 8 horas vienen y te dicen, che, la verdad que te admiro. No, viste, nosotros también admiramos estar 8 horas y más metiéndole.
Seguro.
Es de los dos.
Sí. Bueno, entonces, primera, vos decías que sin reloj, a sensaciones, pero ¿con qué te vas guiando si vas bien o no? ¿Lo que te dicen los pulmones? ¿Con eso alcanza?
Lo que te dice la sensación de los pulmones. Sí, sí.
Si hay aire, se sigue.
Claro. Ahí es como todo, cada uno tiene su estrategia o su manera de distenderse o de distraer la mente. Cuando vas mirando el reloj, el ritmo, los kilómetros en el mismo GPS, es como que hay sensaciones que tenés, que vas lento, que no pasan más los kilómetros. Entonces, lo mejor que he encontrado que es seguir nada más que el tiempo para ver cuándo voy a comer, qué voy a comer, que también más o menos lo tenés en...
¿Llevas vos o comés lo que te dan ahí en los puestos?
Yo llevo. Y después lo que hay en el puesto, mejor. Si lo puedo aprovechar, mejor, porque me queda en la mochila para cualquier parte del recorrido.
¿Y en general llevan todos o es una cuestión, o una, digamos, una precaución tuya?
Es precaución mía, es tranquilidad.
Porque vos es seguro que vas a comer lo que hay en los puestos, que digamos, es con eso seguro. Debería alcanzar.
Muchas veces, la última que corrí hace 3 años, corrí sin nada. Y me abastecí en los puestos y llegué bárbaro.
Sí, claro, está pensado para eso. Pero bueno, pero está bien también el hecho de una seguridad, pues sí, bueno, por las dudas.
Claro, en medio me agarró cuando nos habían dicho que entre Belvedere y el Cerro Bayo había una subida otra vez a 1200 y demás, que iba a ser más trabado, medio que te deja pensando. Entonces, digo, llevo la mochila, llevé los soft con vacíos, cosa de cargarlos en el puesto si tenía que hacerlo, pero y algo para comer, como por las dudas. Y la verdad que bueno,
la mochila hidratante,
la mochila de hidratación, sí. Y la verdad que no usé muy poco de lo
bueno,
que...
¿Hasta qué momento fuiste llevando ese ritmo casi, digamos, perfecto para tu rendimiento? ¿Y en qué momento se te complicó, si es que en algún momento se complicó?
Se me complicó la nieve. La nieve se me complicó mucho, muchísimo. Ya te agarra...
¿Ahí cuánto irían? ¿30 kilómetros?
30 kilómetros, porque fueron los últimos 1.500, 2.000 hasta la
subida,
hasta la cima.
Del valle, y después la bajada de 10 kilómetros.
Después la bajada la verdad que la hice muy bien. Pude recuperar algún puesto más, pero esa parte no, esa parte
pasaba,
no hice pie.
Sentía.
No, me empecé a patinarme en la... porque es nieve, pero era hielo.
Ah,
y
sí.
Cuando quise intentar correr para no ir caminando la subida, habré hecho 50 metros y en una me enterré. Entonces empezás, yo con la rodilla otra vez voy a tener, digo, no, vamos a hacerlo tranquilo, y ahí seguí caminando y vas, ¿viste?
O sea, era nieve inclusive profunda.
Sí, a veces que pisabas, pensabas que te ibas a enterrar y te patinabas porque tenía cierta inclinación. Entonces ahí en una de las patinadas me acalambré el gemelo, entonces ya vas, ahí decís, bueno, listo,
sí,
vamos tranquilo, llegamos hasta arriba.
Y después bajamos.
Después bajamos, la primera parte bajás con miedo, con más precaución por el tema de que me había acalambrado, y después ya me empecé a soltar y ya, después llegué bien.
¿Perdiste posiciones ahí en esa?
Sí, me pasaban hasta bailando.
En un momento estabas quinto en la general, me parece, puede ser,
octavo, llegué hasta el octavo.
Vi que te nombraron
en la salida de Raizales.
Nombraron en la clasificación muy adelante. Obviamente me puse muy feliz. Y después no te escuchaba, entonces digo, se habrá quedado, porque es lo que me decís vos justito.
No, ahí se ve que venía un pelotón que venía todo junto y no, esa fue la peor parte. Pero bueno, viste, después uno se queda con esa sensación de cómo venía, qué pasó. Y después en frío, la verdad que todo lo que entrenamos, que teníamos que hacer, lo hicimos y salió bárbaro, porque el subir corriendo Raizales, tener buenas sensaciones y poder correr subida, bajada, viste, lo que podemos entrenar, lo pudimos cumplir bárbaro. La nieve no la vamos a poder entrenar nunca acá,
claro,
hasta
sí,
que no vayamos allá, así
sí,
que
no hay manera.
Podemos mejorar algo, pero no...
¿Y en la bajada pudiste recuperar algo de eso?
Sí, pudimos pasar 3-4 personas, pero viste, ya te quedás con esa sensación de cómo venías, la cabeza es terrible. Y bueno, pero la verdad que la bajada también le hice bien, terminé bien, viste, pero ya esa parte había quedado, había marcado. Después el resto físico y todo, llegué bien, por eso la sensación fue buena en general de la carrera, salvo ese tramo, así que salió una carrera bárbara.
¿Y eso cómo pensás? ¿Lo habrás hablado con Seba? O sea, mejorar la nieve es difícil porque no hay nieve, no vas a poder entrar mucho en la nieve. ¿Qué, andar más ligero en los otros tramos? ¿Cómo se puede mejorar eso?
No, tener los bastones, ya vienen bastones telescópicos que te los llevas en la mochila y no te pesa nada, es llevar una botella de medio litro de agua.
Eso
sería lo que te ocupa y no te molesta para correr ni nada. Ese sería.
¿Y son tan útiles, che? Sí,
y
sí, no se puede
nosotros
decir.
Cuando nos agarró a principio de año en San Martín el ultra clasificatorio, lo mismo, hablábamos con Sebastián, no, la diferencia que nos hicieron los que nos ganaron, le hicieron con bastones, y más en un ultra donde ya las piernas por ahí no te rinden. Bueno, ya cuando te empezaste a cuidar, y nosotros de rústico que somos, llegamos bastante bien, pero viste, todos esos plus no los tenemos.
¿Qué es como otro apoyo más? ¿Qué función cumple específicamente el bastón?
Y en la... es como que guardás piernas. Yo en esta que pude encontrar...
O sea, no andas más ligero, pero te cansás menos.
Te cansás menos. Es como que colapsás menos el músculo. Cuando llegás arriba ya llegás más libre, más liviano. No llegás tan agarrotado. Y cuando... llegás arriba ya empezás a correr y no tenés esa transición de estar duro mucho tiempo en subida a poder ablandar otra vez.
¿Apoyás el contrario al del paso?
apoyás el contrario.
Porque es muy básico lo que te estoy preguntando, sí, porque no sabes, obviamente, me preguntan, no, ya... a los que andan bien preguntarle cómo entrenan.
Es muy cómico porque ya hay hasta videos y hemos nosotros los, también los hemos visto porque no estamos acostumbrados.
Claro.
Pero sí.
Es el anterior montón. Al paso, claro,
el brazo va adelante.
Bueno, así que la próxima. Che, no me van a decir cuál es la sorpresa, pero tengo
no, me imagino va a ser, que va a estar buenísima. Va a ser una sorpresa, esperemos que sí.
Me imagino que va a ser muy linda. ¿Y después qué, Tandil?
Y después Tandil, sí, pero bueno, veremos cómo pasa todo esto.
¿Ya estás clasificado al K42 Campeonato del Mundo?
No.
¿Qué es? No, no, siendo campeón sudamericano no estás clasificado.
No.
¿Qué hay que hacer?
Y en el año, raro que todavía no las han programado, no han dado las fechas, están las carreras clasificatorias. El año pasado había sido ADN, que fue en febrero, uh-huh, en San Martín, después fue también en San Martín, fue Patagonia Run.
Ah, entonces, ¿no son necesariamente de Salomón?
No. Para la selección no. Para la carrera Salomón sí son los K21.
Claro, porque recordamos, son dos carreras en una. Las que son por títulos oficiales, vos tenés que estar clasificado como si fuera a ir a los juegos, al Mundial de Atletismo. Pero a su vez existe la carrera común.
La carrera común.
Y vos podés correr por la carrera y no por el sudamericano, y podés ganarle al del sudamericano.
Tal cual, te pasa con elite, con selección.
Claro.
Que está. Sí.
Claro, suele pasar eso. No necesariamente los de la selección van a ganarle siempre a los otros.
Claro, este sudamericano era libre, no era que tenías que estar clasificado ni nada. Ajá.
Bueno, entonces, digamos que pagando e inscribiéndote como un tipo normal, vas a estar en la K42.
En el K42.
Pero para el Mundial hay que clasificarse en carreras que aún no sabemos cuáles son.
No se sabe todavía cuáles son.
¿Es por categoría de edad también o es una general?
No, es general.
O sea, es que general. Ahí se corre contra los pibes, contra los...
Ahí, sí.
Todo
ahí
bien con Mohamed, digamos, pero le va, hay que ganarle ahora.
Sí. Igual Cristian es más grande, pero...
¿Cuánto
me pasó... arriba a los 40, ya está en mi categoría. Ahora, a partir de hoy está en mi categoría, ya voy para atrás. Pero te pasó en Patagonia Run. En Patagonia Run salí con una expectativa y a los 3 kilómetros me pasaron nenes. Y digo, no, ya está, pelado, sos grande.
Corre de la categoría. Bueno, un gustazo que hayas venido, siempre es muy, muy grato, siempre buenas noticias, siempre contándonos buenas actuaciones, casi siempre triunfos. Y lo lindo de este, que al contrario de otras carreras donde a los 10 kilómetros estaba solo en el medio de la montaña, en este caso tuviste que forzarte.
No, sí, eso es lo lindo que tiene. Vos ves el nivel que hay, entonces está lindo. Que te peguen una paliza.
Claro, uno puede decir, pero no puede estar más contento por salir 20 que por salir primero. A veces sí, porque es otro nivel de carrera.
Ni hablar.
Entre salir primero una carrera de auto regional, por ahí más lindo salir décimo en la Fórmula 1.
Sí, tiene otro sabor.
Muy bien, gracias por venir, Marcelo. Bueno, feliz cumpleaños y saludo a los chicos, a todos los músicos.
Dale.
¿Cuándo toca la banda?
Ahora el primero de diciembre hacen un encuentro... regional en Torquí. Así que ahí toca la...
¿Y también?
Sí, tocan los...
Cuando
tres.
Necesiten un guitarrista rítmico o solista...
¿Tenemos uno?
Acá te presto uno.
Bueno, gracias.
Gracias por venir.
Gracias.
¿Algún saludo? Sí.
Déjame agradecer, bueno, a todos los que están siempre apoyándome, Sebastián, los chicos de escalada y, bueno, mis hijos, mis viejos y todos los amigos que están siempre de actitud.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Con Marcelo El Pela Fenn, que estuvimos charlando, flamante 40 años hoy, y flamante campeón sudamericano en la K42. Antes habíamos hablado con Seba Viciconti, y antes con el campeón de la general de los 42, con el mendocino Cristian Mohamed. Horacio Vitangel en la operación técnica, Marcelo Dunetz en las palabras. Nos vamos, mañana tenemos un programa especial con todos los trasplantados: Juan Carlos Trigo, Verónica Campos, Leandro Pugliese, Guillermo Bertoli, que estuvieron en el campeonato internacional para trasplantados.